música universal. Para la gente linda presente acá en esta plaza central, para los que no entienden, nuestro idioma es el quiché.
22 minutos para las 6 de la tarde. Como cada lunes, ha llegado el momento de recibir a nuestra activista lingüística, a Maialen Sobrino. Maialen, arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, ba, pixka katarroakin...
Nena, korrela.
Bai, nire bai, pixka katarrela.
Arratsaldeon, bat, onki torri.
Bueno, Maialen, cuéntanos, ¿cómo ha ido la semana en el título Aditu de Garabide? ¿Cuáles son las actividades que habéis llevado a cabo? Cada lunes nos cuentas lo que vais a hacer, pero luego siempre hay alguna que otra sorpresa.
Sí. Ahora te cuento lo que hemos hecho hasta ahora y al final te contaré lo que haremos esta semana. Aunque va a ser un poquito más corta de lo normal, no va a ser menos intensa.
Ah, claro, vale.
Bueno, esta semana hemos estado con el módulo de las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con Ander Bolívar. Y después también hemos tenido el módulo de Activación Social, en el que conocimos los orígenes de la Corrica, con Asier Amondo, responsable de Corrica, y también los orígenes y el significado y la organización de Nafarroa Oinez, de la mano de Marta Igoa. Y cómo no, hablando de Activación Social, también explicamos qué es Euskaraldia, cómo se va a desarrollar y bueno, qué figuras participan. Después también tuvimos esta semana el módulo de Comunicación, y además de las clases propias del módulo, como siempre, completamos lo que queríamos aprender con visitas didácticas a medios de comunicación. Por ejemplo, a La Bedi, a Mondraberri, a Goyena, a Berría y, como no, a EITB, pero bueno, en Donosti.
Pero medios de comunicación muy diferentes todos ellos, ¿no? Pero que en los cuales pues las lenguas son fundamentales.
Efectivamente, el objetivo era conocer medios de comunicación que funcionan en euskera y sobre todo conocer los proyectos comunicativos, los diferentes proyectos comunicativos dentro de estos medios. Hay muchas formas de hacer radio, hay muchas formas de hacer televisión, muchas formas de hacer prensa escrita. Entonces, pues bueno, saber un poco cómo se plantea este proyecto y sobre todo cómo surge y cómo se desarrolla en los últimos años, ¿no? ¿Cuál ha sido el desarrollo cambiante como la sociedad vasca?
Oye, ¿con qué te has quedado, Maialen? Que nos interesa mucho este tema, claro.
Pues mira,
a ver qué punto de vista nos das tú, ¿no?
No te lo voy a decir. Mañana publicaremos la videocrónica de estas dos semanas y te invito a verla para que veas con qué nos quedamos.
Vale, pensaba que me vas a decir, no te lo voy a decir porque te vas a ofender.
No. Hay que ser muy crítica, pero también muy constructiva.
Vale, estupendamente. Mañana, entonces, esa videocrónica suponemos que en la web de Garabide, ¿verdad?
Efectivamente.
Garabide.eus.
Efectivamente, muy bien.
Vale, pues ahí entraremos y ahí veremos esa videocrónica. Por lo tanto, y ahora si te parece, Maialen, preséntanos a qué activista has traído esta semana a Graffiti.
Pues me parece un gran honor tener hoy con nosotras a Salomé Uinac, que es activista y, bueno, no sé, activista es una palabra que engloba todo, pero a la vez puede no englobar todo lo que es Salomé. Ella viene de Guatemala, de la comunidad quiché, y creo que poco más me corresponde decir a mí porque ella tiene mucho más que contar.
Salomé, arratsaldeon, ongi etorri.
Oso ondo.
Bueno, Salomé, si te parece, preséntate en tu propia lengua.
Txekik, ibono gel, kinkikotik, niko buraz, txewekun zekalkimik, y lewein, ximpetik, enguetamakbik, jaz txak trinkipno pui, lichabal, jaz txetxuali juwetx, y jaz kinkowinik, kinkolbik, kempna aretak kenopnik. Txekik, txewe, utz petem txkeno gel, rikokkitat bek. Kaixo, ni Salomé naiz, eta Guatemalakoa naiz, baina kitxe naiz.
Ongi etorri, Salomé. Bueno, el quiché, ¿verdad? Un idioma, tú misma lo has dicho ahora, que vienes de Guatemala. Es una lengua de la familia lingüística maya, al igual que el caxiquel, que ya conocimos hace unas semanas con tu compañera Levi Carmelina. Pero dinos, para ubicarnos, ¿dónde se habla el quiché?
Muy bien. El quiché se habla en el altiplano occidental de Guatemala. Somos alrededor de 1.200.000 hablantes por el momento. Es la lengua de mayor hablantes en el país. Se hablan en 5 departamentos con 68 municipios. Uh-huh. En la mayoría, pues, utilizan la lengua tanto en la familia, en los mercados, algunos comercios y también, pues, algunos programas de radio, algunos documentos ya editados desde el idioma.
Uh-huh. 1.200.000 hablantes aproximadamente, como decías, pero no es una lengua oficial. En 2003, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Idiomas Nacionales, en las que se recogía, entre otros muchos aspectos, que en el territorio guatemalteco los idiomas mayas, garífuna y xinca podrían utilizarse en las comunidades lingüísticas que correspondan en todas sus formas, sin restricciones, en el ámbito público y privado, en actividades educativas, académicas, sociales, económicas, políticas y culturales. O también decía que las leyes, instrucciones, ordenanzas de cualquier naturaleza deberán traducirse y divulgarse en los idiomas mayas, garífuna y xinca. Ya han pasado 15 años desde entonces. ¿Es efectiva esta legislación? Porque, claro, no hablamos de oficialidad. Sí se reconoce, pero no es oficial.
Así es. Lamentablemente, pues hay un reconocimiento, sin embargo, no se le ha dado el énfasis correspondiente. Estamos en un proceso de revitalización. Existen ya documentos legales como la Constitución Política de la República traducidos en el quiché. De hecho, nuestros funcionarios públicos de las áreas, ¿por qué no decirlo? Pues nos extendemos a lo largo del país. Está definido geográficamente en los territorios que mencioné. Sin embargo, pues en todo el país habemos hablantes quichés. Uh-huh. Pero no ha sido efectiva. Uno, porque según el argumento es que hay muchos de los funcionarios públicos que no dominan la lengua y que no han tenido pues el deseo ni el interés de aprenderla y por lo mismo pues no se hace uso de ella. Sin embargo, en los centros educativos hay ya una política educativa que es la educación bilingüe intercultural, pero tenemos limitantes en esa área porque la mayoría de maestros contratados en la época en que no era vigente esta ley, ellos no son hablantes de la lengua quiché, o sea, hay mucho monolingüe trabajando en áreas netamente de hablantes quichés, es una de las limitantes. El otro aspecto es que tampoco se le ha dado énfasis por parte de la Secretaría de Educación que sea realmente una política efectiva, a pesar de que se generalizó, pues no existe el soporte tanto técnico-pedagógico, tampoco la capacitación docente efectiva de quienes están laborando.
Claro, por lo que dices, bueno, la ley del todo, ¿no? Parece que no se está cumpliendo, pero en cambio en la vida habitual, ¿no? Sí que se utiliza la lengua, ¿no? Como decías, en casa, en los comercios, en los mercados.
Sí, eso es efectivo. En las casas, en la familia, pues la lengua se sigue utilizando en muchísimas áreas. Es más, en las autoridades comunitarias hay una organización de autoridades indígenas que utilizan la lengua como una de las herramientas de comunicación y hacen todas las reuniones con base a la lengua. Pero creo que se ha gestionado como paralelo a la organización estatal establecida desde el sistema. ¿Por qué? Porque estos consejos de autoridades ancestrales, se les conoce entre comillas ancestrales, aunque están actualmente, pues se les ha dado ese aval de poder utilizar la lengua, pero no se les ha aperturado el espacio para que sea como un elemento más de soporte de toda la estructura organizativa del Estado guatemalteco. Entonces, son algunas de las limitantes. En los mercados, la mayoría de mercados, nosotros podemos acceder a los productos, los precios en el idioma, entonces sí se está utilizando. Es más, en los comercios transnacionales ya hay traducciones de las áreas de cereales, productos con el idioma quiché, pero han sido ámbitos todavía limitados del uso de la lengua.
¿Y hay muchas personas monolingües quichés?
muchísimas todavía. Hay un porcentaje de monolingüismo. Bueno, específicamente en la lengua no hay una política de alfabetización completa de la lengua. O sea, todos son hablantes, más no lectores ni escritores en la lengua, que esa es otra de las dificultades. Uh-huh. Pero si hablamos también de grupos que no han accedido a escolaridad, como grupo lingüístico quiché, sí, todavía tenemos un alto porcentaje, especialmente en las áreas más alejadas de la urbanidad.
Claro, quizá la alfabetización esté también incluida, supongo, ¿no?, en ese proceso de revitalización del quiché. Cuéntanos, para empezar, ¿cuáles son las debilidades de este proceso?
Muy bien. Una de las debilidades es que aún no se cuenta con una estructura estratégica de cómo iniciar el proceso de alfabetización. Lo segundo es que a la lengua se le ha denigrado desde hace muchísimos años. Bueno, hablamos aproximadamente de 500 años, donde se nos prohibió usarlo en los centros escolares. De hecho, yo fui castellanizada. O sea, una de las limitantes que se provocó a lo largo de todos los pobladores, eso limitó y se nos dice, ¿para qué aprender a leer y escribir en el idioma quiché si no sirve para nada? Pues no podemos acceder a un empleo si no dominamos el castellano. No podemos como que estar en salud, en servicio, si no aprendemos el castellano. Y esa parte ha marcado muchísimo a la población. Es más, las generaciones actuales han optado por ya ni enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Que es una de las debilidades. Luego, tenemos una Academia de Lenguas Mayas, que sería la responsable de iniciar estos procesos de alfabetización. Pero al no estar como reconocida como una lengua de uso efectivo en todas las estructuras del país, pues muy pocos acceden a estos cursos que se abren. Y la mayoría solo si se les solicita como una herramienta laboral o por cuestiones de estudios, que hasta ahora la universidad pide 3 o 4 niveles en algunas áreas específicas, es que llegan a solicitar la alfabetización. Y el resto pues no tiene el interés. Es más, como les digo, no le dan ni el reconocimiento siquiera de que sea una lengua de uso en todos los ámbitos de vida de los guatemaltecos.
Bueno, hemos conocido las partes más dolorosas, ¿no?, del proceso de la revitalización del quiché, pero ¿cuáles serían las fortalezas o las partes más positivas?
Las fortalezas es de que a pesar de tantos años que se ha limitado, pues aún se sigue enseñando, se maneja el quiché, tal como les indicaba, en ámbitos, aunque por el momento sean paralelos. O sea, en estas comunidades donde se ha utilizado el quiché para los consejos ancestrales, para las autoridades locales, le ha dado como un énfasis importante en el reconocimiento y la actualización que tiene la lengua, porque actualmente pues tenemos música ya, música moderna, creo que teníamos de fondo una, sí, tenemos rock, ¿verdad? Tenemos poesía, cantos, o sea, la lengua no se ha estancado, al contrario, se ha ido revitalizando y los jóvenes pues han hecho uso de ella para darlo a conocer en el cine. Incluso tenemos algunos cortometrajes donde se utiliza ya la lengua como reivindicación de los conocimientos que encierra ese mundo de la lengua.
Hablabas del rock, si te parece, escuchamos un poquito de rock. Cano. La lacria wajalan ma yehrianan ma chayratan chakutun sahria bantafi chochak amaki beko no herria winak chok lewis a chomanik chok palesuka lambe. Esta tarde en Graffiti, junto a Mayalen Sobrino, estamos conociendo a Salomé Huinac. Ella es quiché, estamos conociendo también la realidad de su lengua. ¿Qué es lo que están cantando, por cierto, Salomé?
Es un canto que hace relevancia a los principios y valores que deben mantenerse en la casa, en la familia, porque es un elemento importante que se ha heredado de generación en generación y nuestra lengua lo encierra mucho en algunos términos especiales que nos hacen propio.
Vale. Generalmente hablamos más de curiosidades de la lengua, quizá algunas palabras, hablamos de vocabulario, de gramática mayal, no solemos hablar mucho, pero en el caso del quiché sí que queremos comentar algo, ¿no?
Sí, igual nos pensábamos las euskaldunas y los euskaldunes dueños de nuestro querido y a veces odiado ergativo, pero...
Pero fundamental.
Fundamental. Pero la lengua quiché también tiene ergativo, o sea que aquí tenemos lenguas hermanas en ese sentido.
Ay, ponos, claro, bueno, di que es, para nosotros es imposible, ¿no?, entenderlo, pero claro, bueno, funciona, suponemos que igual, ¿no?, de la misma manera, ¿no?
Claro que sí. De hecho, creo que a la hora de ver esta parte en el aditu sobre la gramática, pues nos parecía muy curioso. Hicimos ejercicios de hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es la relación entre hermanos y hermanas? Y veíamos que en el quiché tenemos también formas muy similares de hacer referencia. Pero les voy a mencionar en el caso de los verbos. Vale. Nosotros les llamamos transitivos e intransitivos, ¿verdad? Por ejemplo, el querer, kinguaj, kawaj, ese k es un ergativo que hace la diferencia. Kin es in soy yo. Katwaj es at, te quiero a ti, ¿verdad? Entonces, al igual que estas palabras, que los verbos, también hay muchas formas en las que nosotros utilizamos un ergativo para poder hacer la diferencia de a qué persona nos referimos. Entonces, a la hora de traducirlo al castellano, pues ha sido una limitante a la hora de alfabetizar, porque cuando son hablantes castellanos, explicarles esta parte es muy difícil porque desde el castellano pues no se diferencia mucho.
Claro.
Muy parecido al proceso de aprendizaje que tienen las personas castellano hablantes que aprenden euskera, ¿verdad?
Exactamente. Ahora que estamos hablando del euskera, estás viviendo de cerca el proceso de revitalización del euskera. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Salomé?
Muy bien. Hay dos aspectos que me llaman muchísimo la atención. La primera es la parte de la apropiación de la comunidad que ha hecho de la lengua, a través de las participaciones colectivas que han ayudado a revitalizarla. Algo que en algún momento nosotros hemos perdido de vista, no es que no lo tengamos, lo tenemos para hacer otro tipo de avances, pero en la lengua no nos habíamos enfocado en eso. Entonces creo que es un elemento muy, muy importante. El otro aspecto que me parece muy interesante y me llama la atención es el avance en acaparar todos los ámbitos del uso del euskera, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la tecnología, en los diversas herramientas que se tienen a la mano, los periódicos. Quiere decir que ustedes han avanzado en casi un mundo total del uso de la lengua, algo que en algún momento nosotros lo hemos dejado de repente a niveles únicamente familiares, comunitarios. Cuando veíamos la parte académica, la formación de los bachilleratos, por ejemplo, la universidad, y hablar de química, física, estadística, desde la euskera, me llama muchísimo la atención, porque nosotros no hemos avanzado en eso. O sea, aún nos hace falta dar pasos agigantados para que también nuestra lengua retome esa fuerza y se diga que sí nos sirve para todo. Creo que ha sido también un pequeño detalle que no nos ha permitido trascender en nuestra lengua quiché.
Pero seguro que las personas euskaldunes tenemos mucho que aprender también del quiché.
Seguramente. Creo que entre ambos nos complementamos, ¿verdad? Que ese es el reto del aditu, que nos complementemos. O sea, nosotros retomemos de ustedes todas aquellas fortalezas que tienen para enriquecer lo que tenemos. Y a la par, pues, venir a intercambiar un poquito sobre lo que nosotros hacemos allá. Porque, pues, hay elementos muy interesantes que manejamos desde el idioma. Incluso las mismas traducciones. Yo soy hablante de primer idioma del quiché y siempre cuestionaba, por eso del ergativo, ¿verdad? Ajá. Siempre cuestionaba cuando leía documentos traducidos por alguien que aprendió el quiché, porque a la hora en que leo no lo comprendo como la idea real cuando uno lo ha aprendido antes.
Bueno, no hemos hablado de Rigoberta Menchú o Lolita Chávez, por ejemplo, que son activistas quichés, pero se nos acaba el tiempo. Mayalen, en un segundito, ¿cuáles son las actividades de Aditu para esta semana?
Pues esta semana tenemos el módulo de planificación lingüística, muy necesaria, con Carmele Pérez, y también el módulo de gestión lingüística en el ámbito laboral, que nos ofrecerán nuestros compañeros de Garavide y que complementaremos con las visitas didácticas a las cooperativas Fagor y Emun.
De ello hablaremos la próxima semana aquí en Graffiti, en Radio Euskadi. Mayalen Sobrino, eskerrik asko, asteona izan.
Zuri berdin.
Salomé, ha sido un placer tenerte aquí.
Maldiosh.